¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bien, mientras usted busca el pasaje bíblico, quiero decirle que estoy muy feliz de compartir con ustedes estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Y espero realmente, es mi oración a Dios, que sirvan para su crecimiento espiritual, para su relación con Dios, para que sea más fluida, sea mejor. Ahora sí, si ya encontró el pasaje, le vamos a dar lectura. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, si oyen la verdad. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, esto sería la palabra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahora, lo que el Señor está diciendo es que existe este hermoso crecimiento inconsciente, que tiene lugar cuando la palabra de Dios es plantada en el corazón. Al oír la palabra, la semilla es sembrada, es plantada. Usted se va a su hogar, duerme, vive la vida normalmente, pero la palabra de Dios está haciendo efecto. Usted no siempre lo ve. No ve el efecto inmediatamente, pero hay crecimiento. Veamos, primero tomamos la pala, plantamos la semilla, luego aparece el tallo, la espiga, luego la mazorca completa, y así la palabra de Dios habrá de tener este efecto en su vida. Y gradualmente usted verá su vida siendo transformada y cambiada simplemente por el poder de la palabra de Dios que está viniendo a su corazón día a día. Es el glorioso poder de la palabra de Dios cambiando la vida de una persona. Porque si usted siembra para el Espíritu, entonces segará del Espíritu. Es cierto que a veces nos ponemos inquietos, impacientes, queremos ver fruto inmediatamente, pero nuestro crecimiento espiritual es imperceptible muchas veces. Hay un trabajo dentro nuestro del cual no somos conscientes, el trabajo que hace la palabra de Dios. Pero luego miramos retrospectivamente y vemos qué tan lejos hemos llegado. Y decimos: ¡wow! Puedo ver la obra de Dios. Puedo ver cuán lejos el Señor me ha traído. Y esto simplemente es la belleza y el valor de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Hay cambios que están tomando lugar. Cambios que vienen lentos, gradualmente, imperceptiblemente, en una dosis diaria, diríamos. Pero por un periodo de tiempo, usted no puede ver cosas desarrollándose y creciendo dentro suyo. Y qué glorioso es cuando uno comienza a llevar fruto en su vida. Cuando usted encuentra que Dios realmente le ha cambiado sus actitudes y las cosas que solían ponerle totalmente furioso o decepcionado, es una especie de encontrarse en determinado momento diciendo: bueno, necesitan ayuda, oraré por ellos. Y usted se encuentra diciendo: hey, ¿soy yo el que está diciendo eso? Y usted puede ver que la palabra de Dios tiene su efecto, un efecto cambiador de la vida. Es algo que ocurre de manera tan imperceptible para nosotros realmente. No es forzado, no es trabajado, no es tratando duramente de proponernos: yo voy a hacer esto ahora. No, estimado oyente, no es el esfuerzo de las obras grandes, sino la preciosa, inconsciente obra del Espíritu de Dios, transformando y cambiándome a la imagen de Cristo a través del efecto de la palabra de Dios siendo plantada la semilla en mi corazón. En el verso 30 leemos, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Así que esta es una comparación. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Sí, realmente una semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, oscura. Se parece mucho a la semilla del clavel. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, dice el verso 32 de Marcos 4. Ellos tenían sus jardines de hortalizas y crecían en ellos la menta, el anís, el comino, el romero, entre otros, sus especias, su mostaza. Y esta crecía más que el resto de las hierbas que habían cosechado. Pero dice en el verso 32, y echa grandes ramas. Espere un minuto. Esto no es lo que hace la planta de la mostaza. Así que aquí lo que tenemos es un crecimiento anormal. Y dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, las cosas están realmente mal cuando aparecen las aves del cielo. Porque, recuerda, estimado oyente, lo que éstas representan. Representan a Satanás, a los demonios, que vienen y toman la semilla que fue sembrada. Cristiano es un término que fue usado primeramente en Antioquía. Fue usado por las personas que vivían allí, las cuales pusieron esta etiqueta a los que vivían como Cristo vivió. Ellos dijeron, son parecidos, son semejantes a Cristo. Y de hecho eso es lo que el término cristiano significa, ser semejante a Cristo. Sin embargo, con el tiempo, el término ha venido a tener un significado mucho más amplio, y es un término que fue aplicado, como en el Oriente Medio, si usted no es musulmán, entonces es cristiano. Y en las Américas, si usted no es un ateo, usted es un cristiano. Solíamos decir de los Estados Unidos una nación cristiana, pero realmente se está lejos de ser eso. Jesús dijo, ama a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te hacen maldad, bendice a quienes te maldicen. Bendice y no maldigas. Él nos enseñó que debemos amar, que debemos perdonar, debemos ayudar, porque eso es lo que Cristo nos enseñó a nosotros a hacer. Así que, siendo como Cristo, debemos obedecer y seguir a Jesucristo. Debemos amar y debemos perdonar. Hay aún a lo largo del mundo un sentimiento antisemítico muy fuerte en los corazones de muchas personas. Esto ha existido por siglos. Las personas están buscando alguna excusa para odiar al pueblo judío o para airarse con ellos. El apóstol Pablo representó los sentimientos de todo verdadero cristiano cuando dijo, el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que sean salvos. Y podría desear ser maldecido por Dios por el bien de mi hermano, para que conozcan a Jesucristo. Pero desafortunadamente, en nombre del cristianismo y en nombre de la Iglesia, los judíos han sido perseguidos por siglos. Nuestro guía en Israel nos dijo que su primer exposición al cristianismo lo tuvo en Argentina cuando era un niño. Cuando estaba en la escuela pública, el primer día fue golpeado por otros chicos mientras le decían, asesino de Cristo. Él decía que cada día tenía que irse corriendo a su casa desde la escuela. Las piedras que le tiraban le pasaban por encima mientras le llamaban así, asesino de Cristo. Él dijo, yo ni siquiera sabía quién era Cristo. Pero, dijo él, aprendí a odiarle por lo que me estaba sucediendo. ¿Cómo puede usted salvar a alguien o alcanzar a alguien para Cristo si usted los odia de esa manera? El odio es algo lejos, muy lejos de Jesús y de las enseñanzas de Jesús para cualquier grupo, para cualquier etnia. Seguramente Jesús nos enseñó que somos uno. No hay judío ni griego, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y un verdadero hijo de Dios vela en cuanto a este aspecto. un verdadero hijo de Dios tiene que ser daltónico en este aspecto, porque Dios nos hizo a todos y Dios nos ama a todos y Jesús murió por todos. No hay tal cosa como una raza superior. Somos todos uno. Todos pertenecemos a la misma raza humana. Somos todos uno. Estas actitudes que han surgido no salen de una verdadera cristiandad, aunque muchas de ellas han prevalecido en la iglesia. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy día hay aún áreas con sentimientos fuertes de anti esto, anti aquello, y eso es triste en verdad. Así que dentro de la iglesia, bajo su sombra, todas estas horribles cosas han encontrado refugio. Dentro de la iglesia hoy, organizaciones mundiales de iglesias, todo tipo de aves existen. Las cosas que son hechas en el nombre de la iglesia o en el nombre de la cristiandad, nada tienen que ver con Jesucristo. Esos son enemigos de Cristo, trabajando desde dentro de la iglesia. Así que, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Eso es un crecimiento anormal. Ese no es un verdadero crecimiento. Reitero, es algo anormal. Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El verso 33 nos dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos, en particular, les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Yo quiero que usted note estas palabras, estimado amigo. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús debió haber estado extremadamente cansado, teniendo a toda esta multitud apretándole, abrazándole, tocándolo, de modo que cuando comenzaron a cruzar el mar, él se durmió. Y fue un sueño tan profundo que cuando la tormenta vino y comenzó a sacudir el barco, él continuó durmiendo hasta que finalmente el barco estaba lleno de agua. Y así es que ellos vinieron y le despertaron diciendo, «Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué tremendo poder es el poder del Señor! El verso 40 leemos, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Primeramente, él reprendió el viento y las olas, y luego él reprendió a los discípulos. Los reprendió por no tener fe. ¿Por qué habría de hacer eso? El barco estaba lleno de agua. Parecía que iba a hundirse. ¿Por qué les habría de reprender por no tener fe? Porque si usted va hacia atrás en el relato, lo que él dijo primero fue, pasemos al otro lado. Él no les dijo, bueno muchachos, vamos a bucear un rato. Él dijo, pasemos al otro lado. Entonces no había modo en que ellos fueran a bucear. Verá, él es Dios hablando y la palabra de Dios se cumple. Y por ello es por lo que él les reprende por su poca fe, porque ellos tenían su palabra de que habrían de cruzar al otro lado. Él les había dicho, ahora cuídense de lo que escuchan. Ellos no se cuidaron de lo que escucharon. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Le invito a que me acompañe a leer el versículo 41 de Marcos 4 y también el versículo 1 del capítulo 5. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Ahora, este es el lado oriental del Mar de Galilea. Es el área cercana al comienzo de las alturas del Golán y Galaad, el área donde Moisés trajo al pueblo hacia la tierra para conquistarla. Pasaron al otro lado del Jordán y subieron en el área atravesando Moab. Subieron a la tierra de los amonitas y demás, la cual era esta área al este del Mar de Galilea. La tribu de Gad vino a Moisés y le dijeron: «Miren, somos ganaderos, y esta es una tierra muy agraciada. Podríamos tener nuestra herencia aquí». Porque habían vencido a los reyes amonitas, entonces dijeron: «Podríamos quedarnos aquí y vivir aquí, y no preocuparnos de la tierra heredada». Y la mitad de la tribu de Manasés estaba con ellos también. Por supuesto, Josué estaba desilusionado por causa de esta solicitud, porque él veía que, con el anhelo de ellos por quedarse allí, desalentarían al resto del pueblo para querer entrar y tomar la tierra. Y dijeron: «No, enviaremos nuestras tropas para pelear, pero cuando se acabe, nos gustaría volver y establecernos aquí. Nos gusta esta tierra». Y así fue que a la tribu de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés se les dio esta área, esta tierra, para que asentaran allí. De allí que las personas de este lugar vinieron a ser conocidas como los gadarenos, los cuales vivían de esta margen del Jordán y del Mar de Galilea. De modo que vinieron a la zona de los gadarenos. El verso 2 del capítulo 5 de Marcos nos dice: «Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas». Cuando estos poderes demoníacos tomaban control de una vida, tenían una fortaleza sobrehumana. Este gadareno podía romper aún las cadenas con que le sujetaban. El verso 4 dice: «Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar». Una vista tremendamente digna de compasión, un hombre poseído por espíritus demoníacos. El verso 5 dice: «Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras». Mire, estimado amigo, Marcos aquí pinta para nosotros un retrato vívido de un alma que está siendo atormentada. El verso 6 dice: «Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él». Pero Jesús nada tenía que ver con esa adoración de los espíritus malignos. Y clamando a gran voz, dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque Jesús le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El Evangelio de Lucas nos dice que ellos le pidieron no ser enviados al abismo. Hablaremos más acerca de esto, estimado oyente, cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. El verso 11 de el capítulo 5 de Marcos dice: «Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora bien, estaría mal asumir que habían 2000 demonios en el hombre. Los cerdos probablemente, cuando los demonios infectaron a algunos de ellos, es probable que comenzaran a volverse salvajes junto con el resto, como una manada de vacas. Así fue que los demás cerdos siguieron a los otros que estaban poseídos y se arrojaron abajo al mar al apoderarse el pánico de todos juntos. Bien, pero nos preguntamos, ¿por qué Jesús permitió a los demonios la libertad de meterse en los cerdos. Bueno, si usted va a la ley de Moisés, encuentra que no debían tener cerdos, que era una carne prohibida bajo la ley. Era algo ilegal criar cerdos. Es así que no hay duda de que esta es la razón por la cual el Señor les permitió a ellos entrar en los cerdos. Él se deshizo de una industria ilegal en lo que a los judíos se refería.